me creó.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Volvimos, acá estamos después del recreo. ¿Estamos listos?
Estamos listos. ¿Vamos con otra materia?
Vámonos.
Primaria. Ciencias sociales.
Monchi, hoy vamos a viajar de vuelta.
Ay, gracias, Julia.
Pero vamos a viajar de otra manera. Vamos a viajar en el tiempo.
Mejor aún. Esto no me lo tenía pensado.
Bueno, dijimos, arrancamos la fecha, 20 de mayo.
Ok.
¿Qué te suena?
20 de mayo. ¿Qué pasa el 20 de mayo?
Estamos arrancando la semana de mayo.
Ah, claro.
Falta poco para el aniversario de la Revolución de Mayo.
Sí.
¿No?
Sí.
Y vamos a empezar a entrar ahí un poco en tema.
Bueno.
Vamos entonces a viajar un poco, vamos a escuchar cómo serían los sonidos de esa época.
Claro, sin bocina, sin celular. ¿No?
Tratamos de identificar qué escuchábamos.
Carruaje, caballo, piso de tierra. Gente ahí vendiendo, hablando. ¿Qué estarán vendiendo, eh? Bocha de gente.
Sí.
Definitivamente. Sí. Gente discutiendo y hablando en voz alta.
Bueno, viajamos un poco, ¿no?
Sí.
La imaginación. Entonces decías esto de, bueno, escuchaste ruido de caballo,
sí,
de
pasos ahí, gente caminando.
De hablando. Vendedores ambulantes, ¿no? Gritando, vendiendo.
Sí.
También se escuchaban como gallos, gallinas, ¿no?
Sí.
Del piso que parecía como barro, tierra.
Sí.
Podíamos escuchar lejos el río. Porque
sí.
Estábamos ahí cerca de Plaza de Mayo, teníamos ahí.
Claro.
El río muy cerquita.
Claro.
Tenemos el río muy cerquita ahí.
Claro.
Pero ahí está aún más cerca. Y después empezamos a escuchar Queremos Cabildo Abierto.
Sí.
Y en un momento nos metimos adentro.
Sí.
Bueno, y gente discutiendo. Estábamos en la ciudad de Buenos Aires, pero que no era como la ciudad de Buenos Aires actual.
Claro.
Estamos hace más de 200 años. Era una pequeña aldea de casas bajas.
Uh-huh.
Y bueno, calles de tierra, habían 45.000 personas.
Mira.
Ahora habían
como mi
más
pueblo,
de 3 millones.
Como mi ciudad.
Cambió un poquito, ¿no?
Claro, cambió un poquito.
Y era la capital del virreinato del Río de la Plata.
Uh-huh.
No era la ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a Argentina como es ahora, porque todavía no existía Argentina.
Claro.
Éramos parte del Imperio Español, ¿sí? Nuestra capital era España, ¿sí? O sea, no era un país aparte, éramos parte del Imperio Español. Entonces,
claro.
¿Qué pasaba? Las decisiones las tomaban desde España.
Uh-huh.
Y eran trasladadas al virrey acá, ¿no?
Claro.
Entonces, el que tomaba las decisiones era el rey. Entonces, lo que pasaba allá iba a tener consecuencias acá.
Sí, claro.
Y un poco eso fue lo que empezó a marcar y a dar paso a que se dé la Revolución de Mayo, ¿no?
Claro.
Cosas que sucedieron en España, que sucedieron en Europa, dieron lugar a los sucesos de la Semana de Mayo.
Claro.
Pero vamos a ir un poquito antes de 1810, vamos a ir a 1806. ¿Te suena esa fecha, ese año, en relación con nuestra historia?
Y ya empezaba a armarse toda esta historia, ¿no? De la Revolución.
Bueno, en 1806 y 1807 fueron las invasiones inglesas.
Ajá.
¿Sí? La primera, en junio de 1806, llegan por Ensenada, cerca de La Plata, buscando un tesoro.
Sí.
Llegan los ingleses buscando un tesoro. ¿Y por qué llegan los ingleses acá a Buenos Aires? Están buscando este tesoro. Porque también estaba pasando algo en Europa que se había dividido a partir de distintas batallas, se habían dividido entre Francia e Inglaterra. Francia se había quedado con todo el territorio como se ha quedado con Europa como para comerciar,
claro,
en Europa, y Inglaterra se ha quedado con los mares.
Claro.
Entonces buscando nuevos puertos, nuevos lugares donde, sí, nuevos mercados donde poder comerciar, comercializar. Llegan acá, buscan este tesoro. ¿Qué pasó? El virrey Sobremonte en ese momento se escapa con los, con las,
con
riquezas,
los tesoros
de Buenos Aires, se va para Córdoba. Y cuando llegan los ingleses acá, no lo encuentran, deja como un poco a los habitantes de Buenos Aires a la merced de los ingleses. Como que no hay mucha resistencia por parte de las autoridades del virreinato, ¿no?
Claro.
Sí, por parte del pueblo. Bueno, finalmente lo capturan a Sobremonte y los ingleses toman el gobierno del virreinato de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Toman el poder. Entonces, por un tiempo, Buenos Aires fue una colonia inglesa.
1806.
Sí. Creo 46 días, Buenos Aires fue una colonia inglesa.
Claro.
¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos de ser una colonia inglesa? Se organizó una resistencia. Que, como te decía antes, no fue a partir de las autoridades reales.
Fue el pueblo.
Fue el pueblo que se empezó a organizar, ¿sí? Uno de los que... de las figuras fue Liniers, uh-huh, ¿sí?, que empezó a armar milicias populares en las que participaban criollos, algunos comerciantes españoles, participaron esclavos, ¿sí? Justo estuvimos hablando de los afrodescendientes, bueno,
sí,
en esas milicias que buscaron reconquistar Buenos Aires, se armaron con,
claro,
con el pueblo, ¿sí?
Claro.
Y que, por supuesto, no tenían las mismas armas ni el mismo equipamiento que los ingleses, incluso eran menos, uh-huh, pero ¿qué pasó? Cuando se empezaron a formar el ejército y empezaron a dar pie a la batalla para reconquistar Buenos Aires, se empezó a sumar el resto del pueblo.
Claro.
Peleando con lo que tenían al alcance,
olla,
¿no?
Con aceite, como decían,
bueno,
le tiraban, ¿no?
Aceite dicen que no, que
¿era
es un
chamullo?
Mito, porque el aceite era muy caro.
Claro, ¿qué van a tirar, sí, aceite?
Lo que tiraban era agua hirviendo.
Claro.
Sí, y lo que tenían.
Lo que una alcance. Mesita de luz habrán
pero
tirado.
Aceite no, porque
tenía.
Era caro.
Claro.
O sea, como que había, bueno, ahí una decisión. Bueno, finalmente expulsan y ganan, se hace, sí, se reconquista a Buenos Aires, pero se sabía que iban a volver. Entonces, como bueno, se siguen preparando. Se nombra a Liniers como virrey interino. El interino es como si fuera un suplente.
Claro.
Y se empieza entonces a gestar esta idea como de identidad más como nacional o propia del pueblo,
claro,
que habitaba en ese momento acá.
Claro. Quizás fue como que encendió la mecha como para, ¿no?, para pocos años después.
Sí, se empieza también a armar un ejército más propio.
Claro. Y empieza y a tomar esa noción de identidad, ¿no? A lo mejor entre los esclavos, los que
sí,
estaban
los criollos.
Acá, los criollos.
Y también,
¿no?,
digo, como esta idea, bueno, ¿qué pasaba? ¿Con quiénes podíamos comerciar acá?
Claro.
Solamente con la corona española, porque éramos parte del Imperio Español. Entonces, cuando se empieza a ver que la posibilidad de comerciar con otros países, con otros,
claro,
reinos, bueno, se abre ahí
también,
como una,
claro,
una posibilidad.
Como que despierta cosas, ¿no? Ese, sí, suceso.
Bueno, en 1807 quieren de vuelta invadir,
uh-huh,
pero que digo, vienen más soldados ingleses, pero acá había un ejército que estaba más preparado, más entrenado,
claro,
que en 1806.
Claro.
Así que bueno, vencen y los ingleses se van.
Definitivamente.
Sí. Empezamos entonces a ver antecedentes de la Revolución de Mayo.
Claro.
Quedamos ahora en 1807, después vamos a ver en el transcurso de estos días qué pasa en Europa, qué pasa en 1808, vamos a ver un poco qué pasó con la,
claro,
figura de Napoleón, qué pasa con el rey de España y cómo todo eso que sucede allá termina generando consecuencias,
claro,
acá y, claro, la Revolución.
Sucesos que convulsionaron al mundo, ¿no? Pasaba de todo.
Sí, y si no, vemos como más allá de Argentina, vemos un poco la historia de Latinoamérica, vamos a ver que empiezan a suceder distintas, se desatan distintas revoluciones.
Claro.
Y eso, imagínate, digo, como bueno, si vos te enterás que en otro país,
claro,
pasó eso, ¿qué pasa? Te empezás a ver que es posible.
Claro.
Y si ves que es posible, bueno,
vas por eso.
es algo que te puedes imaginar, que puede suceder, y se empiezan a organizar en función de lograr esos objetivos.
Clarísimo. Bueno, así empezamos la historia, así que vamos a repasar estos años que nos quedan, en estos días que nos quedan.
Sí, vamos a ir llegando al 25.
Exacto. Bien, cambiamos, vamos para otro lado.
Vamos para otro lado.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Julia, llegamos a todo el país, por todos lados. Radio Nacional está entrando en distintos lugares del país, recógnitos lugares, donde hace frío, donde hace calor, donde hay llanura, donde hay montañas, donde hay hielo, donde hay mucho calor, de todo. Bariloche es uno de esos lugares que nos escuchan y que nos mandaron saludos. Así que le vamos a mandar los saludos, lo vamos a pasar al aire, le vamos a agradecer y les decimos a todo el país el teléfono para que se comuniquen con nosotros para esta radio escuela, 11 25 12 0896. Son las voces de los chicos de la escuela El Foyel. Así que.
Que es una localidad de Bariloche donde vive. ¿Cuánta gente vive? Muy poca.
¿Cuánta gente vive, Julia, aproximadamente?
160 personas. De esas personas, los chicos y chicas nos mandaron eso.
Impresionante, o sea, es un edificio de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
156 personas hermosas, les mandamos un beso, un abrazo. Escúchense, aquí están sus voces.
Niños y niñas de la Escuela 181 del Foyel hacen sentir sus voces de esta forma.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.
Hola, soy Carmen. Yo la cuarentena la estoy llevando bien, no me estoy aburriendo demasiado, básicamente porque paso medio día durmiendo. Me estoy aburriendo con respecto a las tareas solamente, porque me están pareciendo pocas. O sea, no me están pareciendo pocas, pero a mí me gustaría poder ir a la escuela a retirar algún otro cuadernillo con tareas para escribir. Así tipo con las preguntitas, los regloncitos en la fotocopia y cosas así. Yo estoy ahora tejiendo muchísimo y estoy extrañando a todos mis amigos, incluyendo una amiga que antes venía los domingos de Bariloche. En este momento estoy empezando a aburrirme poco a poco porque se me van acabando las opciones de jugar. Y estaba esperando que lloviese para cuando salga el sol poder salir a juntar hongos.
Estoy pasando bien, a veces aburrido, a veces no sé qué hacer. ¿En qué uso mi tiempo? Hago un poco de tarea, juego, voy a ver los caballos. ¿A qué juego? Juego a la escondida, a la mancha, a la pelota a veces. ¿Qué extraño de la escuela? Jugar con mis compañeros. ¿Y qué extraño en general? Extraño jugar en los recreos.
Hola, soy Oli. Con mi hermano jugamos a la peluquería. Llevamos una silla afuera y me empiezo a peinar. Acá aprendí a hacer pizza, huevos de Pascua. Y un día hicimos torta de manzana, otra torta de nuez y otra torta de naranja y zanahoria. Y lo que extraño de la escuela es la hora de lectura. Acá me leí el libro de un libro llamado Bromas Pesadas, otro llamado Clementina, un libro llamado El Mono Azul de R.L. Stein. Después me leí el libro 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Mafalda. Y también me leí unos libros de Patolucito y Patoruzú. Y un libro llamado Hadas, que cuenta tres historias de hadas. Y me leí el libro de Carancho, que también tiene otro cuento que se llama La Mujer Estrella. También me leí un libro que me prestó Paco llamado Rafaela. Veo videos en YouTube a veces de dibujo. Y hago telar mapuche, que hace unos años Paco me había enseñado y ahora lo retomé
y me está enseñando a hacer rombos. Tréboles. Pero para eso se necesita un bastidor, un ireu y hilo de algodón.
Niños y niñas de la Escuela 181 de Foyel hacen sentir sus voces de esta forma.
Hermoso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Nos encanta escuchar las voces de los niños, de las niñas.
Y nos encanta también que nos hagan viajar y que nos hagan pensar otras maneras de vivir, ¿verdad? Sí. Ir a ver a los caballos, al patio de tu casa, a la sala, ¿no?
Esperar la lluvia para juntar hongos.
Para esperar la lluvia para juntar hongos. Cosas que de repente, distintas cosas que se viven en distintos lugares, ¿no?
Sí, y esto de que, bueno, que extrañas a sus amigos y sus amigas, me parece que es algo que...
Uf,
le está
eso
pasando a casi todos los chicos,
todos,
sin importar dónde vivan.
Cómo vivan y de qué manera, el abrazo de los amigos, la caricia, el afecto es irreemplazable. Bueno, vamos a llevar más afecto con las voces. Seguimos.
Bien.
Sí. Vamos a entrevistar a alguien de Bariloche, Julia.
Qué bueno, ¿eh? ¿A quién?
Vamos a entrevistar a Marcela Cabello, que es profe docente de educación física. Y así vamos a charlar con ella para que nos cuente un poquito cómo va la cosa por ahí. ¿Cómo estás, Marcela? Aquí te saluda Julia, la profe, y Monchi es mi nombre.
Hola, ¿cómo estás? Marcela Cevallo es mi apellido.
Ah, bueno, no te preocupes, yo siempre le cambio el nombre a todo el mundo, no te preocupes. ¿Cómo andas? Le mando saludos a la gente de Cabello y a vos, Cevallo. Bueno, ¿cómo va eso por ahí? ¿Cómo está Bariloche?
Bien, está muy lluvioso en este momento. Hubo un arco iris muy grande a la mañana temprano.
Mirá.
Pero bueno, está bastante otoñal, entrando ya al invierno.
Qué bien. Bueno, escuchábamos recién a los niños y las niñas de la escuela del Foyel.
Sí.
Y decían esto de que, bueno, que están esperando que llueva para salir a buscar hongos, o que algunos extrañan los caballos. ¿Cómo es vivir allá? ¿Nos puedes contar un poco del Foyel?
Bueno, el Foyel es un paraje que está sobre la ruta 40, en el kilómetro 1961, entre Bariloche y El Bolsón. Está más cerquita de Bolsón que de Bariloche. Y bueno, es un poblado muy pequeño, que si bien se concentra una parte de la población a los costados de la ruta, también hay muchas niñas, que viven en el campo, o sea, metidos hacia adentro por la cordillera, a varios kilómetros de la ruta. Entonces es una zona rural, la escuela es una escuela rural, de jornada extendida, las niñas están todo el día en la escuela, comen ahí, almuerzan, toman la merienda, el desayuno, y bueno, tienen sus maestros en aulas que son multigrados, donde hay un ciclo donde hay niños de distintos grados, y hay tres ciclos en realidad. En cada ciclo hay niños de primero y segundo, después en el otro ciclo hay de tercero y cuarto en este caso, y en el último hay chicos de quinto, sexto y sexto.
¿Y cuántos chicos van a la escuela?
Y aproximadamente son 36. Ah, y hay una sala de nivel inicial. También es una multisala con niños de 3, 4 y 5 años.
Genial.
Aproximadamente, son 8 niños.
Aproximadamente 36, dijiste, ¿no?
En total, en toda la escuela, aproximadamente.
Qué loco. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela donde en un grado hay 36 chicos. Claro. Y en la escuela en total hay 500, más o menos. Fue distinto.
Claro.
Está bueno.
Sí, es otra realidad.
Claro, buenísimo. ¿Y ahora cómo se están comunicando y trabajando durante la cuarentena?
Y mira, usamos una cantidad diversa de formas de comunicación. Por un lado hay un grupo de WhatsApp de cada sección. Y mandamos mensajes por ahí con propuestas que, bueno, no todos la pueden leer. En el momento, algunos las leen cuando van a comprar a Bolsón, y me imagino que los padres quizás y las madres nos deben odiar porque les llegan todos los mensajes juntos. Hay otros que quizás pueden conectarse porque en algún momento de los días de la semana se acercan a la Comisión de Fomento o a la escuela, que es donde hay señal de Wi-Fi, o en algún lugar de la ruta que a veces hay señal.
Claro.
Esa es una manera, ¿no? Y después estamos entregando los cuadernillos que llegan del Ministerio de Nación. Ya se entregó la segunda tanda de cuadernillos que van con los módulos alimentarios. Y lo que hicimos esta última vez también fue entregar una propuesta que elaboramos entre todos los maestros y maestras con el eje de la soberanía alimentaria. Una propuesta impresa.
¿Y
también los maestros de área acercaron propuestas impresas en esta última entrega?
¿Cómo se hace trabajar la soberanía alimentaria?
A la realidad de estos niños y niñas.
Genial. ¿Cómo es eso de trabajar la soberanía alimentaria?
Y bueno, en realidad lo que sucedió desde que empezó el aislamiento social, el preventivo obligatorio, que los maestros de las distintas áreas, bueno, yo soy de educación física, pero este año también se nombraron maestros de danza, teatro, plástica,
bueno,
música e inglés. Entonces, cada uno mandaba lo suyo y nos dimos cuenta que eso estaba, bueno, complicando un poco la cosa, ¿no? Porque las familias recibían mucha información muy diversa y además como que cada uno estaba pensando por su lado. Entonces decidimos empezar a reunirnos por Zoom, por WhatsApp también, por la forma que pudiéramos, porque sobre todo en Bolsón, yo soy la única que vive en Bariloche, todos los demás compañeros viven en Bolsón y no hay muy buena señal de Wi-Fi, entonces, bueno, buscamos la manera de ponernos de acuerdo y pensar un eje que nos pudiera servir para atravesar todas las áreas. Y también pensando en que las familias y los niños puedan hablar de sí mismos, de las cosas que les pasan y un poco de la vida cotidiana. Y bueno, así fue que pensamos en la soberanía alimentaria para poder empezar a pensar entre todos qué comemos, valorando, ¿no?, la cultura de lo que se come en el campo, que es muy saludable. Y bueno, y también pensar cómo podemos eso enriquecerlo. Recién largamos la primera actividad sobre soberanía alimentaria.
Buenísimo. Bueno, es súper interesante pensar desde ese lugar cómo trabajar con los chicos y las chicas en este momento.
Sí, y además que también pensamos que desde ahí pueden salir cuentos, o sea, se puede atravesar por todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, también esta cuestión de salir a recolectar hongos tiene que ver que el otoño en esta zona es un tiempo de mucha abundancia porque todos los árboles frutales, sobre todo las manzanas, los membrillos, las peras, los nogales, las castañas, están dando sus frutos y sorpresivamente de una manera muy abundante.
Qué bueno.
Y bueno, la práctica de recolectar, si bien en el campo tiene mucha fuerza, está bueno valorizar,
sí, sí.
Ponerla en valor.
Claro.
Genial.
Sí, sí, está claro. Marcela, te agradecemos mucho, 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 mucho esta comunicación. Nos quedamos con mucha ganas de más, de escucharte más, porque es súper rico para nosotros lo que nos decís. Y le mandamos un abrazo gigante a la gente del Follel, a los,
sí,
chicos,
los chicos
de la escuela.
La
agradecerles por los mensajes. Muchísimas gracias.
Yo quizás quería agregarles, contarles cómo brevemente cómo surgieron los audios, que quizás eso es importante porque tuvo que ver con poder empezar a pensar cómo recuperar y darle continuidad al vínculo entre ellos y nosotros y entre ellas entre sí.
Claro.
Y así que bueno, esa experiencia la venía haciendo otro profe, nos la contó, nos pareció válida y la verdad que tuvo una respuesta, bueno, como ustedes escucharon.
Muy linda, sí.
Muy linda, muchísimas gracias, muy amorosa. Muchas gracias,
seguimos,
Marcela,
con eso además.
Muchísimas gracias, te mandamos un cariño muy grande y estamos en comunicación en cualquier momento.
Gracias, Marcela.
Gracias a ustedes por comunicarse.
Gracias a vos. Marcela Ceballos desde el Follel. Qué lindo lugar, ¿no? 36 alumnos en,
sí,
total en todo el colegio.
De distintas edades, aparte está bueno ese intercambio entre,
claro,
chicos de distintas edades.
Nos vamos con Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío, encuentro en el estudio. Hasta aquí la clase de sexto y séptimo. Muchísimas gracias. Les saludamos a Facu, que vamos, siempre Facu. Está trabajando con nosotros aquí en la producción, a Tomás, a Diego ahí con la puesta en el aire, a vos, Julia. Muchísimas gracias.
Vos, Monchi.
Muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau.
Horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. De cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Que vendrá.